los sentimientos, las heridas, cómo veo al otro. ¿Realmente amo desde lo que yo sé que amo? ¿O me ilusiono? ¿O me protejo? ¿O no protejo? Vamos a hablar exactamente el día de hoy de todas nuestras heridas y cómo las gestionamos. ¿Cómo es que vemos en el otro lo que nosotros creemos que vemos o que lo realmente es? Espero que este segmento, este podcast, les sea de agrado y bastante interesante. Comenzamos. Para eso he invitado a la psicóloga clínica y psicoterapeuta gestalt, la licenciada Alejandra Cruz, que es un gran, gran placer y un honor que nos abra el camino y el entendimiento en este tema.
Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Andriux? ¿Bien y tú?
Bien también. Oye, pues vamos a empezar, ¿sale?
Me parece perfecto.
Mira, estaba yo tratando exactamente el tema de, pues, las heridas de la infancia, que son, pues, las más importantes, ¿no? Ya después, como las vamos, también es importante, pero, pues, tenemos ciertas bases, ¿no?, de comportamiento.
Claro.
Me gustaría, pues, que hablaran exactamente de eso y, pues, ya ir como encaminando después a diferentes puntos.
Me parece muy bien. Entonces, ¿por dónde quieres que empecemos de las heridas? Bueno, porque
es,
para empezar,
sí.
Ese es como el nombre coloquial con el que conocemos esta teoría, ¿no? Es las heridas primarias, pero que en realidad es una formación de un sistema de adaptación. Eso es algo como un poquito más formal.
Uh-huh. Ok, es como con lo que me protejo.
Exactamente, es la mejor adaptación o la mejor opción de conducta, de creencias que tuvimos para integrar nuestra experiencia interna y externa. Es decir, todo este caos y esta desorganización que pudimos percibir en algún momento nos dio esta formación de este sistema de aprendizaje, ¿no? Porque al final es algo aprendido. Entonces, son programaciones. Es realmente es un mecanismo y programaciones que en su momento hicieron posible nuestra sobrevivencia, ¿no? Entonces, son patrones de pensamiento que alimentan una actividad neuronal específica.
Ok, y eso es muy interesante. ¿Como por ejemplo qué?
Como por ejemplo huir, ¿no? Que es como que la primera herida, ¿no? Es esta máscara de huir, de evitar, ¿no? Esta evasión o este ser frío. Esa también es una máscara. Y esa también es como consecuencia de una y varias heridas, porque ese es otro punto, ¿no? Que podemos tener una o varias heridas. Claro que siempre tenemos una principal, pero podemos tener dos heridas, podemos tener tres heridas o podemos tener todas. O podemos tener características de diferentes heridas sin tener una herida concreta. Sin tener la herida concreta.
Ok, ¿y cómo las puedo empezar a entender o a detectar?
Bueno, como todo esto se desarrolla gradualmente. Entonces, sí quiero que quede como que claro que esta es una herramienta para analizarlo, pero también para hacerlo de una manera y desde una mirada de amor y una mirada empática, porque también podemos ser nosotros nuestros jueces más estrictos o más severos. Entonces, que sí sea como desde este amor hacia nosotros, porque fue nuestra mejor opción de adaptación, ¿no? Entonces, esto...
Y ahorita, perdón que te interrumpa, ahorita que estás hablando de esta empatía, digo, ya después cuando vas viendo estos patrones y todo lo demás, muchas veces dices, ah, ok, entonces yo tuve esta herida, ¿no? Por ejemplo, porque, vamos a poner un ejemplo, mi papá me abandonó, ¿no? Entonces, también entender... pues el punto de vista del papá, ¿no? Que era la mejor herramienta que tenía en ese momento el papá, y también tenía esa manera de adaptarse, ¿no? Y de protegerse. Entonces, es tener precisamente lo que dices, esta empatía hacia ti y hacia el otro, ¿no?
Exacto, y hacia el otro, ¿no? Que sirva también como para ver, bueno, esta otra persona, este otro, está reaccionando también desde su herida, porque al final es a través de los lentes que vemos el mundo. No solo con que nos defendemos, sino también con el que vemos el mundo. Entonces hacemos una serie de interpretaciones que hacen que accionemos, ¿no? Que reaccionemos también. Entonces, esa es la red, ¿no? De patrones, esa es la red neuronal que se crea.
Okay. Entonces, como vamos a empezar a hablar, no sé si vayan en orden, ¿no? O cómo vamos hablando de una por una por una, o sea, como cuál es la que más se crea o cómo se van creando.
Mira, estas se crean, ahora sí que se crean desde la gestación. Desde la primera herida es la herida del rechazo. Y la etapa en la que se desarrolla o que se va marcando es desde la gestación hasta el primero o el segundo mes ya nacidos. Entonces, este tiene un reto existencial, ¿no? Que es el no ser destruido. Entonces, es existir contra no ser destruido. Entonces, ¿qué reacciones se pueden leer o nosotros podemos tener, ¿no? Que es hostilidad, frialdad, odio y rechazo, ¿no? Por eso se llama esta herida del rechazo. ¿Y cómo nosotros podemos reaccionar? Que es a través del miedo y la rabia. Y entiendes de rabia como el enojo exacerbado. Pero también hay dilemas, ¿no? Hay dilemas dentro de este sistema, que es, si me permito sentir y expresar mi vitalidad, temo que mi sobrevivencia sea amenazada. No, por eso es que se gesta.
Claro, porque te están rechazando.
¿Mande?
¿No? O sea, por eso, porque te están rechazando, y para no ser rechazado tienes que, entre comillas, vamos a ponerlo así, ser sumiso.
O me escondo.
¿No? Pero al mismo tiempo, pero al mismo tiempo tengo que arañar la vida, ¿no? O sea, estoy como en esta parte del doble filo, ¿no?
Exacto, ¿no? Entonces puedo ponerme esta máscara del huidizo. Entonces, la máscara de la herida del rechazo, una de las varias máscaras, es la huida. Entonces, viviré en la desconexión de mi cuerpo, sentimiento y realidad. Y me mantengo desconectado de los otros. Entonces, algo que hace mucho esta persona es la evasión. Y el bloqueo. Una desensibilización, una intelectualización. Todo eso nos aleja de nuestros sentimientos, de nuestras necesidades para estar en otro lado, ¿no? Porque al final, si estamos en la cabeza, no estamos enteramente en el cuerpo o en la experiencia. Entonces, quiero mencionar algunas creencias que pueden ayudar a detectar un poquito más esta herida. Que puede ser como un discurso interno, ¿no? El de no tengo derecho a existir, el mundo es peligroso, hay algo malo en mí, sentir la vida amenaza mi sobrevivencia, ¿no? Todas estas frases muchas veces están dentro, como este diálogo interno.
Oye, Ale, y también por eso, en algún momento, si tienes este tipo de herida, caes como en el que abusen de ti.
Puede ser, sí, sí puede ser. Porque aparte das como parte de la máscara, es del tímido o del recatado. Entonces, sí es como, esto es muy amplio, digamos que estamos dando como solo una embarradita. Y también hacer hincapié de que se pueden confundir una herida y otra herida, si no se analiza bien, se podrían confundir. Y en algún momento podrían decir, oye, es que tengo todas. Pero es lo que decía al principio, podemos tener características de diferentes heridas sin tener la herida, ¿no?
Ok, entonces esta es como la primaria, ¿no? O sea, bueno, la que se da.
Esta es la primera, porque es desde la gestación hasta los 2 meses de nacido el bebé. La siguiente herida sería la del abandono. Y esta va desde el primer mes, segundo mes, hasta el año de vida. Que es como esta fase oral, ¿no? En donde esta parte simbiótica y de fusión con la mamá. ¿No? Ahora sí, de que el abandono va más ligado a eso, al ser nutrido, al necesitar. Ese es el reto existencial y ese es el derecho, ¿no? El necesitar y el ser nutrido. Y es ahí donde viene la formación de una confianza básica. Entonces, la respuesta hostil del ambiente hacia el bebé es el abandono. O la percepción de abandono, porque no quiere decir que el papá o la mamá se fue y lo dejó, sino que se percibe abandono.
Sí, claro, o sea, desde la perspectiva en donde lo estás viendo, ¿no? A la edad en que lo ves o en el momento en que lo ves.
¿No? Entonces, la reacción de este bebé o nuestra reacción podría ser de enojo al no ser satisfecha nuestra necesidad y de anhelo de contacto.
Okay. ¿Y cuáles serían las características ya que estoy crecido?
No, un poquito más crecido, ¿no? Que sería, entonces, sería la autonegación, sería niego mi necesidad, mi impulso de nutrición y también viene la formación del orgullo. Y aquí quiero mencionar las creencias porque entra muy bonito, ¿no? Que sería... Yo controlaré, no es cierto, me estoy saltando una. Esa frase no. Sería, soy dador, amante y poderoso, ¿no? Porque también aquí viene la codependencia. Aquí viene un jueguito entre el abandono, en esta herida, en donde si doy indirectamente... podré demandar.
Entonces, claro, por supuesto, sí, por supuesto.
Entonces aquí viene un poquito de esta manipulación, ¿no? Es así de que viviré anhelando sin pedir. No, ahora sí de que.
Pero sin embargo doy para poder tener. ¿No?
Y entonces aquí viene el gancho de la codependencia. Por eso también se relaciona esta herida de abandono con la dependencia y la codependencia. Entonces, uno de los dilemas es, si siento mi necesidad, temo que no podré satisfacerla. Otro dilema es, si expreso mi necesidad, temo ser abandonado. Y es ahí donde viene el soy dulce y generoso y me necesitan. ¿No?
Me hago necesario.
Claro, me hago necesario. ¿No? Entonces soy dador, soy amante y soy poderoso, pero desde este crear una necesidad.
Entonces, sí, no es que te vuelvas manipulador como de frente, ¿no? Como tal, pero sí eres controlador.
Un poquito.
Ok. Ahora, la tercera
herida es la de la traición. Entonces, esta se forma de los 10 meses, el año del bebé, hasta los 2 años de edad, en donde lo que se está desarrollando es la motricidad, ¿no? Entonces, el reto es la individuación, ¿no? Entonces, es esta dependencia, individuación, y esta grandeza, vulnerabilidad. Ese es el reto, ¿no? Ser quien soy.
Tomando en cuenta que, bueno, lo que yo puedo entender como traición y y engaño, ¿no? El engaño es algo que yo veo, pero que yo pienso que no va a pasar, ¿no? O sea, yo literalmente digo, no, eso no me va a pasar, pero lo veo, lo tengo aquí en la nariz, ¿no? O sea, yo digo, no existirá para mí, y cuando existe digo, chile, me equivoqué, ¿no? Ajá. Pero cuando hay una traición, es algo que no veo. Ajá. ¿No? O sea, que no menciono, que digo, chin, llegó sin que yo me diera cuenta. Entonces, el no haber podido, como medir, ver, ¿no? Analizar realmente lo que podía pasar, y pasa, llega como un tipo de coraje, ¿no? De molestia por haberte dejado envolver sin haberte dado cuenta. Eso es lo que yo traduzco o puedo poner como el significado de entre una y otra. Esta parte de la traición, cuando eres pequeño, ¿cómo la dimensionas?
Esa es la situación, ¿no? Porque ahí me estás hablando de una traición, digamos que ya a un nivel más desarrollado, sí, claro.
Mayor, maduro.
Pero es un niño de máximo 2 años. Entonces, es más, es más interno, ¿no? Es más a nivel del yo, de que seré quien tú quieras para que me aceptes. Entonces la herida es hacia uno mismo, la traición es de uno mismo hacia uno mismo.
Ok, es como esta parte de ir soltando. Exactamente, se da en la etapa que tienen que aprender a ir al baño.
Es la etapa,
¿no? Por ejemplo,
de me voy y regreso. Estos sin que te enojes.
Ajá, sí, por eso es como tan difícil, número uno, que dejen a la mamila, que dejen una mantita, que vayan al baño bien, ¿no? O sea, ir soltando apegos, como
sí,
quien dice.
Sí, ir separándose, sí.
Ok.
Entonces, el dilema es, si me permito ser vulnerable, temo ser controlado. Si me permito confiar, temo ser traicionado. Si me permito ser quien soy, temo ser devaluado. Entonces,
sí, porque además estás autoformándote, ¿no? O sea, no que te formes el carácter, porque falta mucho tiempo para eso, pero al mismo tiempo estás entendiéndote como ente individual a tu mamá, a tu familia, al
exacto,
mundo,
y es que
¿no?
En el mundo del bebé, casi todo el mundo del bebé es la mamá, el papá, la abuelita, digamos que todo esto, todos sus cercanos. Entonces, ese es el mundo del bebé.
Ok.
También una respuesta hostil.
Ok, y en el momento en que se va.
Una respuesta hostil del ambiente es no eres suficiente. O la idealización de algo. ¿Qué se puede traducir en un ataque o en una traición?
Ok, como quedarte en. O sea, como quedarte en cierto momento, ¿no? O sea, lo bonito que fue.
Más que. No, sino es tener que adaptarte para ser aceptado. Es como negar tu ser real para crear o dar esa idealización. Entonces,
okay. ¿Y cuál es nuestra
es
máscara?
Como, viviré sobreponiéndome a la impotencia y vulnerabilidad. Y a la dependencia, ¿no? Es como vivir sobreponiéndose. Y esta tiene, ¿cómo se llama? Las creencias, ¿verdad? Las creencias de esta herida de traición es, me rindo, no es cierto. Será mi manera. Yo controlaré. Yo estoy bien, tú estás mal. Soy indispensable. Todas estas son creencias de esta herida, ¿no? Este es sobreponerse.
Ok. O sea, en la otra era como más orgullo y en esta es más soberbia.
Exacto.
Ok. Ok, eso es como, ah, qué rebelde, pero en realidad no es rebelde, en realidad no quiere ser presionado.
Exacto, es desde el miedo. Porque aparte hay dos subtipos en esta herida bien bonitos, que este a lo mejor los hablamos como que un poquito después, porque hay dos subtipos. Y sabes qué personaje de la historia tenía una herida de traición bastante marcada. Hitler.
¿Quién? Sí, te iba a decir.
Exacto.
Entonces, sí, se le nota, ¿eh? Se le nota.
Es una herida de traición. Digamos que todo este carácter es más de una herida de traición. Este vivir sobreponiéndose, este será como yo digo, controlaré, yo estoy bien, tú estás mal, todo eso.
Sí, claro, y analizar mis acciones para que se haga lo que yo quiero, ¿no? O sea, ya lo mido, lo planeo y llega como yo quiero que llegue, porque sé como que analicé a mi público, por
exacto,
así decirlo.
Recurre,
¿no?,
a todas las maniobras posibles que le permitan alimentar ese yo especial o esa demanda, ¿no? Aparte que otras cosas de la máscara es admiración y reconocimiento, de si lo necesitan, esta grandiosidad.
Ok, es como esta parte de véanme, admírenme, como narcisismo.
De hecho, formalmente la herida se llama psicopático narcisista. El nombre coloquial es herida de traición, pero ya el nombre formal es psicopático narcisista.
Ok, perfecto. Ahora, ¿la cuarta cuál es?
La cuarta sería la de la humillación, que es a partir de los 2 años, 3 años. No es cierto, desde los 2 años a los 3 años y medio. Que aquí viene como una constancia objetal, la aparición del no, y el reto es la autoafirmación. Ese es el reto de esta etapa, autoafirmarse.
Oye, y ahí vienen también algunos déficits del habla, el tartamudeo, eso se puede generar ahí en esa etapa.
Sí. Porque la respuesta hostil del ambiente es el sometimiento, la imposición.
Okay.
Entonces, cuando al niño se es sometido o se le impone demasiado, se quiebra su voluntad.
Ok, claro.
Exacto, por eso es herida de humillación. Entonces, la reacción del organismo es de odio, ¿no? Es de rabia encubierta. Entonces, ¿qué es lo que...? Pero eso es interno, el odio y la rabia es interna. Lo externo es te complazco. Pero internamente no me rindo.
Ok.
Entonces,
o sea, de todas maneras obtengo lo
no
que
siempre
quiero.
Es como una agresión pasiva y una represión. Entonces, estos serían como los mecanismos de defensa. Ser agresivo, pasivo y reprimido. Entonces, porque una de las situaciones es la sumisión, ¿no? La respuesta. Es como ser sumiso o la autoderrota, ¿no? Porque...
¿Y eso cómo lo trasladamos ya a adulto?
Viviré a través de la complacencia, ¿no? Digamos que uno de los dilemas es, si me permito autoafirmarme y expresar mi verdad, temo ser sometido o humillado.
Ok.
Entonces, una de las creencias, o digamos que varias de las creencias, o diálogo interno, podría ser: me rindo, seré bueno, pero internamente o interiormente nunca me tendrás.
Uh-huh. Ok.
Cero, ¿no? Entrega. O haré lo que tú quieras, pero al final haré que el castigo te duela más a ti.
Claro, porque eres pasivo-agresivo, ¿no? O sea, es como dirían, cuchillito de palo, a ver quién se cansa más, ¿no?
Entonces, por eso es como es esto encubierto. Esta rabia encubierta.
Claro. La siguiente, ¿cuál sería?
La siguiente sería, que ya sería la última, es la herida de la injusticia,
ajá,
que es de los 3 años y medio a los 7 años. Entonces, okay, aquí el reto es la diferenciación, ¿no? Integrar esta rivalidad, competencia con el afecto. El reto es amar y desear. El derecho a manifestar este conflicto dentro de la relación amorosa.
Ok, o sea, sería como tener esta parte de ser celoso, ¿no? De ser como, no soy lo suficiente.
No ser suficiente era, de hecho, la de una de las primeritas, ahorita te digo.
Pero a lo que voy es como estar como todo el tiempo, pues sí, como con celos, con no me va a hacer caso o
envidia.
O envidia.
Uh-huh. Okay. Entonces la respuesta hostil del ambiente sería el rechazo de la expresión.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces hay represión, hay castigo o hay explotación y uso. Aquí se vendría a dar la primera triangulación en una relación, que vendría siendo con papá, mamá y el niño. Esa sería, ajá, la primera, okay, triangulación. Okay. Y aquí se dividen 4 subtipos. Hay 4 subtipos en este,
okay,
en esta herida. Entonces, ajá, la reacción del organismo es un corazón roto. Enojo.
Claro, eres como melancólico,
hay un
enojo, ¿no?
Reprimido, hay rivalidad reprimida. Porque aparte, uh-huh, es entre los años, digamos que a los 5 años empieza todo esto del complejo de Edipo. Entonces, por eso está la triangulación. Por eso está este corazón roto. Por eso hay esta dificultad, o el reto es manifestar el conflicto dentro de una relación amorosa. ¿Cuál es la respuesta de nosotros para adaptarnos? El endurecimiento, cierro mi corazón, busco ser perfecto, hay desconexión entre la sexualidad y el amor.
Okay.
Y digamos que el sistema de adaptación es: viviría haciéndome perfecto, atractivo, pero sin entregar mi corazón. De hecho, aquí en uno de los subtipos entra el típico Don Juan. Aquí entra el típico Don Juan.
Okay.
El dilema es: si me permito amar y desear, temo ser rechazado o abusado. Si me permito expresar mi rivalidad y mi competencia, temo ser sancionado y no querido. Si me permito expresar lo que siento, temo ser lastimado.
Ok, pero por ejemplo, los super don Juanes, ¿no? O esta parte de Don Juan son lo más lindos, ¿no? O sea, son súper tiernos y
se enamoran. Y
son como
eso,
muy, ¿no? Muy, muy seductores. Te dan exacto lo que
claro,
quieres.
Pero,
¿no?
De hecho, una de las creencias es: no voy a entregarme. O sea, es parcial. Aquí, si te fijas, es, digamos que el corte que está entre la sexualidad y el amor. Entonces no me voy a entregar completamente, porque amar es peligroso, ¿no? Entonces, de hecho, parte de las creencias, y voy a decir casi todas, es amar es peligroso, no debo demostrar ni mi deseo ni mi necesidad. No voy a entregarme.
O sea, me veo mi vulnerabilidad, me duele.
¿No? La vulnerabilidad la escondo. Porque aparte está aspirando a la perfección. Entonces.
Claro, sí. O sea,
entonces estoy tengo totalmente, que controlarme, ¿no? Tengo que hacer lo correcto, no puedo quedar mal. Entonces, cero espontaneidad. No voy a permitir fluir.
Ok.
Entonces, estas son como parte de todas las creencias.
Por eso tiendo a
ser perfecto. No me puedo relajar o ceder. Siempre tengo algo más que hacer.
Ok, aunque en realidad sí quiera hacer esta parte,
sí, claro.
¿No? Si tenga todas las ganas y el amor y la necesidad de entregarme, prefiero decir no porque no me parece
justo. Me parece peligroso. Ya estoy sintiendo amenazante esto, ¿no? También otra de las creencias es si me porto bien, no voy a tener problemas. No voy a sentir, no me voy a enojar, no voy a sentir rabia, que es no me voy a enojar. Porque aparte es una de las emociones más aceptadas, pero no en todos, ¿no? En una mujer casi no es tan aceptado socialmente que sea enojona.
Sí, claro. Y aparte, digo, si fuera de parte de un hombre, si encuentra una mujer que muestra sus sentimientos, tiene cero problema con expresar realmente lo que siente, entonces la mujer, para el hombre, ¿no? Que tuviera esta herida
es muy dramática, intensa.
¿No? O eres muy intensa, o sea, no te puedes controlar, eres codependiente, eres inmadura, cuando en realidad es el otro lado,
¿no? De hecho,
¿no?
En esta herida no se permiten enojarse, porque van siempre por lo correcto. Por eso es rígido, ¿no? Okay. De hecho, formalmente la herida es un sistema rígido. Coloquialmente se conoce como herida de injusticia. Porque esta triangulación, este castigo, esta represión por la expresión es injusto. No, es así como que, pues sí, estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y me estás reprimiendo, me estás castigando, es injusto.
Sí, claro.
Entonces, por eso hay este enojo reprimido, por eso es el no me tengo que enojar, el tengo que controlarme, tengo que ser perfecto, no me voy a entregar, ¿no? Completamente.
Ok. Y lo va sanando poco a poco, digo ya, después con terapia y todo lo demás, ¿no? O sea, no es de un día para el otro, ni con lo que te vaya tocando,
sí,
¿no?
Sí, claro. Digamos que esto es como que un poquito para detectar las heridas, ¿no? Por eso es una información, pues, sensible, en donde lo tenemos que mirar con ojos empáticos, con una mirada de amor hacia nosotros y hacia el otro.
Ya, sí, exacto. Son las herramientas que tuve,
exacto,
¿no? O sea, no tenía
eso
otra.
Fue lo mejor que pude hacer en esa situación para sobrevivir.
Sí, y eso no quiere decir que me case con la idea y así soy, ¿no? Porque pues también
no
está padre ser así.
Se sufre, imagínate, ¿no? Vivirse reprimido.
Sí, claro, al final del día,
¿no? O vivir huyendo. O vivir haciendo,
o sometido
para poder
tiempo.
Pedir, ¿no? Entonces, digamos que y todas las heridas también tienen su parte positiva, sus características positivas, porque no todo es así como que tétrico, ¿no? Digamos que dimos ciertos...
De alguna claro, manera ayuda, ¿no? ¿No? Digo,
por algo fue un sistema de adaptación.
Y no me sentirían.
¿No?
Sí, no, no ayudarían, estaríamos, no, ni siquiera evolucionaríamos, claro,
pero
¿no?
Lo importante aquí también es que son los lentes con los que vemos el mundo, con los que interpretamos nuestra experiencia. Entonces, cuando tú decías, es que se sabotean, sí, nos podemos estar saboteando por las heridas que traemos y no hemos trabajado. Porque estos son nuestros lentes. Entonces podemos estar interpretando una cosa que no es verdad.
Entonces. Ajá. Sí, o sea, como en las palomitas azules del WhatsApp, ¿no? O sea, yo le mandé mensaje porque no me contesta, ¿no? Y entonces, atrás de ese mensaje puede que se estaba incendiando mi casa y me tuve que echar a correr, ¿no? O que realmente no me dio la gana, o que se me olvidó porque tuve cosas que hacer. O sea, hay como un sinfín de opciones. Y entonces, yo que veo las palomitas, me hago solo una, ¿no? Toda una novela para que al final me enoje porque sí.
Exacto.
O sufra porque sí.
No es así, ¿no? Precisamente ese ejemplo está divino. Porque bien se le pudo estar incendiando la casa y yo leí que no me quiso contestar, ¿no? O que me está rechazando de cierta manera.
Sí.
¿No? O que ya se fue.
Sí, claro. Y dependiendo, perdón, dependiendo de mi herida, es como yo lo interpretaré, ¿no?
Exacto, exacto.
Ok. Sí, está súper, súper, súper bien, porque además, como también platicábamos, eso es lo que yo tenía, ¿no? Bueno, cómo lo fui teniendo, cómo lo fui gestionando, depende de dónde haya estado mi herida y en qué etapa de mi vida, pero al mismo tiempo, alguien en mi familia me tuvo que haber apoyado, ¿no? O la pudo haber hecho más fuerte todavía, ¿no? Como tú, muy bien, tú estás bien,
exacto,
así porque... vamos bien, ¿no?
Entonces, justamente tocando ese de tú muy bien, no sé qué, ahí podría estar una rivalidad. Vamos a poner este ejemplo, que muchas veces los papás cuando ponen de ejemplo a uno de los hermanos, lo que crean es rivalidad. No, a lo mejor estás poniendo de ejemplo al hermano mayor, pero entre ellos estás generando una rivalidad. Y aparte te estoy diciendo que no te puedes enojar con tu hermano.
Aparte, ¿no? O sea, él es perfecto, no, tú no, así de no lo odias. Sí. No, no, tú no puedes, él sí, pero no lo
entonces,
odias, admíralo, ¿no?
¿No? Entonces, claro. son esas cosas. Que claro que puede ser aprendido, porque también cuando decía el diálogo interno o estas creencias... también, o sea, la vocecita que tenemos adentro, o que nos repetimos, es la voz internalizada de nuestro papá, o de nuestros papás.
Claro, ¿no? El no puedo, ¿no? El no puedo, el no eres así, tú no debes, o sea...
Exacto, no es como que la forma en la que nos hablamos es la voz internalizada de cómo me hablaron de pequeño.
Sí, claro, por supuesto.
Entonces, sí, esto es aprendido también.
Ok, perfecto. Entonces, la solución, vayamos todos a terapia, que es lo mejor que
sí,
puede.
Sí, ¿no? Porque aparte, ¿no? Ese es el riesgo, ¿no? Si queremos hacer un análisis así, vamos a terminar diciendo, es que yo tengo todas las heridas. Cuando no... ¿no?
Sí, también claro.
No
claro.
Tenemos todas las heridas, podemos tener características, pero no toda la herida completa. Podemos tener varias heridas, ¿no?
Sí, claro, porque también depende de cómo hayamos pasado esas, como dices, esas exacto. etapas, ¿no? O sea, a lo mejor muy al principio no tuve un poco de rechazo, pero ya cuando estuve ahí, todo el mundo me amó, ¿no?
Claro.
Por así decirlo.
Sí pude satisfacer mi necesidad. Pero de otra manera.
Exacto. Por así decirlo, a lo mejor en un principio mi mamá anunció que estaba embarazada y todo el mundo se dio acá, cayó desmayado, porque en mi familia no se utilizaba o no se estilaba esta parte, ¿no? Estoy embarazada y no me he casado y no uh-huh. sabemos dónde quedó el papá. Entonces, yo tengo esta herida de rechazo porque no fui lo que tenía que ser, ¿no? Pero al final del día, cuando Exacto. nací, todo el mundo me amó. Entonces, pude Exacto. sanar esa parte, Exacto. ¿no?
Porque todo esa herida de rechazo es
sí,
de
digo,
la gestación. ¿Cómo dices? Entonces, yo siento, yo percibo las sí, claro. emociones de mi mamá.
Uh-huh. Totalmente. Sí. O sea, tu mamá te da todo. Pero todo, o sea, creo que es lo que más me enfoco cuando esta parte del está embarazada, no la hagas enojar, está embarazada, cuídala, es eso, porque pues mira, se va a ver muy feo, pero es que no cuidas Exacto. a la mamá como
Exacto,
tal, cuidas
¿no?
al
Incluso...
niño. O sea, me da mucha pena lastimar esta susceptibilidad materna, pero el no comas así, fíjate, cuídate, no es que te lo digan a ti, es que eres en ese momento la vasija que contiene a este ser que se está gestando y aparte se está nutriendo en todos
Exacto,
los sentidos
¿no?
de
y
ti.
Y por eso
¿no?
es este existir o ser destruido. De hecho, también el diálogo que puede tener la mamá con el bebé en esta etapa es bien importante, ¿no? Porque tomando este ejemplo que decías de que el embarazo no fue planeado y toda esta uh-huh. creencia familiar, puede la mamá decir, ¿sabes qué? Escóndete, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. pues ahí se marca más como que es esta característica de evitación o de huida. Uh-huh. Porque de hecho, las heridas
sí,
también
claro,
se manifiestan en
sí,
el
sí,
cuerpo. Adelante. También hay una característica en el cuerpo.
Sí, claro.
Entonces, es bien bonito porque para todo este análisis caracterológico se ve desde la formación del cuerpo, las emociones que son más recurrentes o que más experimentan, todas estas creencias que mencionamos un poquito, e incluso uh-huh. la energía. Porque se llega a acumular energía
sí, claro, porque...
en zonas específicas de nuestro cuerpo, que son las tensiones.
Sí, claro, porque además en cada una, como dices, todas tienen su lado bueno, pero también en cada una tiendes a ir a los extremos, ¿no? O sea, por ejemplo... O soy muy, 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 muy delgado,
Exacto.
¿no? Para poder desaparecer. O soy muy, muy, muy gordito para poder proteger de esa herida, ¿no? Entonces, protejo a los demás de esa herida y me vuelvo gordito. O no me interesa proteger a nadie, pero me protejo yo. Y como quiero desaparecer, me hago delgadito, 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 ¿no? Entonces, es irlo mediendo,
sí, claro.
¿no?
Entonces, estas heridas se ven tanto en el cuerpo como en estas creencias. Por eso el análisis debe de ser completo.
Sí, claro, y en todas las etapas de tu vida, ¿no? Como dices, porque además igual vas como pasando, vas sobrepasando, ¿no? Y vas obteniendo esta madurez de cada una de tus heridas, porque si no
Exacto.
tampoco tendrían razón de ser. Uh-huh. Entonces, en cuanto las vas pasando y ya vas sanándolas, viene la siguiente etapa y la siguiente etapa uh-huh. y la siguiente etapa, ¿no?
No, y que muchas experiencias son como bastones. Uh-huh. Entonces, a lo mejor una herida...
Sí, porque además te dan herramientas, ¿no?
Claro.
También te dan herramientas, ¿no? Para te proporcionan
claro,
experiencia y todo lo
puede
demás.
Amortiguar otra. Por las características positivas que tienen. Entonces también es bien importante
claro.
ver, bueno, tengo esta, pero también tengo rasgos de esta y rasgos de esta. Pueden estar amortiguando esta herida.
Uh-huh. Sí, claro, y ya vas entendiendo cómo es que buscas a tus espejos, ¿no? O a tu sintonía.
Claro, porque aparte, esto es solo un aspecto, pero somos multifactoriales. Uh-huh. Entonces, este es un factor de muchas, sí, claro, cosas, ¿no? Porque nos podemos relacionar desde la complementariedad, desde la simetría. Entonces ya estamos hablando como de otros temas.
Claro, la resonancia que tengas, exacto, con todas las personas, ¿no?, que están, o a tu alrededor, ¿no?
Que tanto satisfacen mi necesidad. ¿Quién me satisface mi necesidad mejor?
Sí.
Y más confiable.
Ajá, ¿quién me ayuda a curarme, ¿no? O ayudar, o a no curarme.
No, porque a lo mejor... vamos a decir que alguien con herida de traición se podría, ajá, entender súper bien con alguien con herida de abandono.
Claro, porque el de abandono siempre va, exacto, a estar como supeditado al de traición.
Probablemente con uno de humillación no, porque también entra el ego.
¿No? Ajá, y a ver quién gana, ¿no?
Entonces, es por eso, ¿no? Es así de que sí, también nos podemos relacionar desde nuestras heridas.
Ok, está como súper perfecto, porque así vas entendiendo por qué sí te llevas bien y por qué no te llevas bien con otras personas, o por qué de repente ya, muchas gracias, ya no me interesa. O sea, es literalmente ya me da flojera lo que te está pasando. Porque yo ya lo pasé, ¿no? Yo ya me, a través de ti ya me curé, ¿no? Ya fuiste tanto mi espejo.
Ya basta.
Que dije, claro, ya, gracias, claro, claro, hasta ahí, ¿no? Ok, está súper, súper bien. Muchísimas gracias por esa explicación, porque en verdad siempre me gusta mucho cómo explicas las cosas, en serio. Eres muy objetiva y me gusta mucho cómo explicas. Y por lo menos sé que ya quedó más claro, ¿no? Esta parte de las heridas, y que fue como una cosa muy ligerita, pero al mismo tiempo para ir como abriendo los ojos a lo que, claro, pues, lo que se necesita.
Y sobre,
¿no?,
todo, que fue una herramienta para adaptarnos y para seguir, ¿no? Entonces, eso es súper importante.
Sí, claro.
Muchísimas gracias, Andrix.
No, a ti, Ale, y espero que pues que sigamos colaborando así, porque te digo, a mí me encanta muchísimo platicar contigo y esta plática fue hermosa, y espero que también te puedas ir uniendo a los talleres para ir,
claro que sí,
ayudándome a impartirlos. Gusto.
Yo emocionadísima de estar contigo.
Yo también. Ah, te quiero muchísimo, Ale. Cuídate mucho, que tengas pues bonita semana, y gracias, gracias, en serio, gracias por esta plática.
Y aquí estamos.
Muchas gracias.
Bye.
Sale. Besitos. Nos vemos. Y bueno, así llegamos al final de esta plática, de este podcast. Tomando en cuenta esta información que tenemos y que poco a poco, al irla escuchando, entendimos más o menos las heridas que tenemos, cómo las hemos ido sobrepasando, y sobre todo las parejas que hemos vibrado y cómo resonamos con esas personas, cómo hemos podido ir sanándolas o haciéndolas más grandes, y entendiendo cómo vamos resolviendo los conflictos a través de este amor propio, que es exacto lo que van creando estas heridas y que nos van dando herramientas para tener este amor que nos va haciendo más grandes y más evolucionados en cuanto a nuestra madurez sentimental. Espero haberles ayudado, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por seguir la página. Seguimos en contacto y es algo de lo que se toca en los talleres de biodescodificación que se ofrecen y que ofrecemos todo el equipo de trabajo de Magia y Protección. Dios los bendiga. Una vez más, gracias por su preferencia. Y estamos a sus órdenes. Hasta luego.